Bueno, vas a hablar con Roberto, justamente un tocayo tuyo, que es un gran actor, tiene una larga trayectoria en teatro, en cine, en televisión. En 1966 egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Recibió varios premios en reconocimiento a su labor. Martín Fierro por sus trabajos en televisión, premios ACE, ACE de Oro por sus trabajos en teatro. Así que, Roberto Di Luciano, te dejo en diálogo con Roberto Carnaghi.
Hola Robert, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos.
Bueno, gracias por atendernos a esta hora. ¿Que estabas descansando, después de cenar?
No, quise dormir porque estoy, grabé desde muy temprano, me levanté hoy a las 6 de la mañana y cuando le dije que sí, estaba esperando que me llamara porque...
Claro.
Pero bueno, vamos, ya me desperté.
Está bien, bueno. Robert, contame cómo estás viviendo esto de Disney Channel y de Soy Luna. Digamos, ¿te esperabas todo este éxito?
Bueno, yo cuando comencé la segunda temporada ya sabía del éxito del programa, ¿no? Bueno, después ahora al empezar a trabajar y digamos, el programa salga al aire, el personaje que yo hago salga al aire, uno tiene el recibimiento de los chicos fundamentalmente y también de los adolescentes. Pero sí, no pensaba. Ya me lo habían dicho, ¿no? La gente que trabaja, los muchachos que trabajan, me decían de la repercusión que tiene el programa, que yo no imaginaba hasta tal punto, ¿no? Pero bueno, les creo, porque bueno, veo que los chicos, digamos, se acercan con una mirada realmente asombrosa, asombrada de encontrarte por la calle o venir y ver el programa. Bueno,
contanos un poco, Robert, cómo es el personaje para la gente que todavía no lo vio, quizás no pudo verlo.
Bueno, la historia es de una chica, en este caso, digamos, Luna, el personaje de Luna, que no sabe, es huérfana, no se sabe bien quiénes son los padres. Bueno, y hasta que se descubre ya en la temporada pasada, que ya salió al aire, terminó el último capítulo, donde se descubre que finalmente el abuelo soy yo, es un personaje que es un poco un bon vivant, le gusta viajar, bueno, le gusta la buena comida, la buena bebida, vive en una mansión, o sea, gente de mucho dinero, uh-huh. Y en la mansión ella vive con unos padres adoptivos que son los criados, ¿no? Hasta que se descubre que realmente la verdadera dueña de ese lugar es esta chica que yo no sabía que era mi nieta, con la que de entrada se crea una relación muy especial. Este es mi personaje, ¿no?
Bien.
O sea, y en este momento lo que uno está grabando, que es la tercera temporada, que recién va a salir el año que viene al aire, ¿no? Ya sabiendo que yo soy el abuelo.
Bien.
Esta es la historia, ¿no? De mi personaje, de alguien que, bueno, que hubo un incendio en la casa y yo no estaba en el país en ese momento. Bueno, cuando me enteró que creía que incluso mi nieta también había fallecido, cosa que se descubre realmente que no.
Qué bueno que a los 79 años puedas, con toda esta carrera y todo lo que recorriste, llegar al público este público adolescente, público de más chicos.
Sí, sí.
Y para colmo, con esto que tiene que ver, yo creo que las cosas no son casuales. En alguna nota que dijiste que querías vivir hasta los 110 años, creo que también habla de la fuerza, ¿no? De la fuerza y las ganas.
Digo que yo no es que quería vivir hasta los 110 años, por eso a veces me río porque no es exactamente lo que yo dije. Yo dije que lo que yo quería es seguir aprendiendo.
Claro.
¿Cierto? O sea, cuando tengo 79 años,
sí,
estoy aprendiendo cosas. Cuando tenga 80, seguiré aprendiendo. Y cuando tenga 90,
sí,
seguiré aprendiendo. Siempre, ¿viste? 100 y 110.
Está bien.
Digamos, no que yo quiero vivir hasta, sino que es decir, no creer que no es que yo me las sé todas y demás, que es un aprendizaje, ¿no es cierto? La vida, lo que uno hace, los trabajos que uno hace, y uno siempre tiene que estar inquieto por no decir, ya llegué, ya está, me quedé, ya estoy viejito. No, no esa es mi intención. O sea, que cada proyecto nuevo para mí me significa una nueva propuesta, un nuevo desafío. Y eso lo voy a vivir siempre así, así tenga 80, 90, 100, 110, 120.
Y entonces...
Eso quise decir, no que quería. Yo lo que quiero es ser inmortal.
Bien, bien.
Pero no porque quiero ser, sino porque me guste, curioso, de ver qué va a pasar.
Pero a mí me gustaría llegar a
a
mí me gustaría llegar a los...
Crecer. Si se van a casar, tengo una nieta que tiene 2 años, y digo, un día va a ser mamá, un día va a ser abuelita.
Qué bueno es eso,
¿no?
Qué bueno sería llegar a los 79 años, a los 80 años y tener esa fuerza y esas ganas.
Claro,
es genial,
sí,
¿no? Que nos contagies esa, el entusiasmo, agarrar un proyecto nuevo y estás grabando la tercera temporada y
claro,
estás con las pilas quizás que tenías cuando... cuando hacías otros proyectos hace años atrás. Entonces, eso está bueno. ¿Qué recuerdos tenés de Tato, Roberto?
Bueno, los mejores, ¿no es cierto? Recuerdo de Tato, me unió a él una amistad de trabajo, realmente no...
¿No eran amigos?
Amigos del trabajo,
bien.
Amigos de trabajar, de estar juntos, yo estuve con él 11 años.
¿Pero de ir a comer y esas cosas?
No, uh-huh. Almorzábamos juntos cuando se empezaba a grabar a la mañana y después íbamos a almorzar, pero no solamente él y yo, sino que también parte del equipo. Íbamos a almorzar y charlábamos mucho en el camarín. Teníamos mucho tiempo en el camarín y nos contábamos nuestra vida, ¿no? Nuestra vida pasada, nuestra vida futura, ¿no es cierto? La relación que se crea con alguien de... que una persona como Tato, una amistad de trabajo, esto es muy común en nuestra profesión. Después se termina esa relación que es amplia, digamos, y es generosa, ¿no? Porque uno se cuenta la vida, y después se corta cuando se cambia de trabajo y uno no se puede ver. O sea, ser amigo de alguien aparte es visitarse, salir a comer, verse, charlar, bueno... Yo no, amigos de trabajo, compañeros de trabajo, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo de Tato y el respeto mutuo por uno y por otro, o sea, por él, por mí, yo por él. Él, digamos, era una persona que, bueno, después del primer año que yo trabajé con él, él comenzó a llamarme después todos los años, ¿no? Después, una época que yo no trabajé porque él no hizo televisión, hizo La Jaula de las Locas. Yo hice Buscavidas en ese tiempo y cuando vuelve a la televisión en el año en el 88, sí, en el 88 vuelve y digamos vuelve con los hijos, cosa que antes escribía Mesa, bueno, escribía Basurto, Camarota le escribía al comienzo, empiezan los hijos, empieza Saborido, Quiroga, Paz, una cantidad de chicos, bueno, y eso a partir de ahí hasta que él terminó el último año, en el 93, que fue el último año que trabajamos. Pero bueno, él era amigo de Olmedo y bueno, sé que con Olmedo tenía una relación muy especial, habían trabajado juntos, se querían, habían hecho cine. Bueno, no es mi relación siempre fue de trabajo, ¿no? Y dentro del trabajo, sí, uno habla de los hijos, de la mujer, del país, de todo lo que le pasa a uno, ¿no es cierto? Que el trabajo fundamentalmente lo que está el trabajo y lo que te va pasando, ¿no?
¿Y podemos decir que fue lo mejor que tuvimos en la Argentina de humor político, Tato Bores?
Y bueno, no había otra cosa que no fuera, ¿no es cierto?
Pero ahora, digamos, en la actualidad, apareció alguien que lo supere.
No, porque era humor de verdad y sí, esto lo he dicho 20.000 veces, no 20.000, pero varias veces. Tato era una persona que no se casaba con alguien en especial. Tato criticaba de un lado y del otro, ¿no?
Digamos que política...
al gobierno, como a los empresarios, claro. ¿Viste? O sea, tenía una mirada... siempre muy divertida, ¿no es cierto? Y como cosa importante para mí siempre Tato no dijo esto es así, sino que daba a entender y vos como gente que miraba el programa sacabas tus propias conclusiones, ¿no? Cada persona que él presentaba sobre el final para comer los fideos Tato lo hacía hablar, lo que más, y vos, en base a eso, decías, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Cómo, digamos, no? Eso te hacía pensar, ¿no? Estaba muy bien informado. Yo no sé si es un poco verdad, pero Mesa, un poco lo que Mesa decía, que decía, Tato es un político que hace de actor.
Mirá vos.
Porque
mirá,
sabía mucho, ¿no? Pero mucho, no es solamente lo que le escribían los libros, que también es otra de las cosas que sigo diciendo cuando la gente me dice, ¿qué diría Tato? Y no, pregúntenle a Varela, todavía Varela vive, que eran los autores, y Tato coincidía con eso. Corregía alguna vez alguna cosa, que yo sé, no que le corregía a los autores, sino que la corregía directamente en cámara, decía, bueno, esto lo dice mi fulano de tal, mi escritor, pero yo opino tal cosa, alguna cosa que muy pocas veces, en general se coincidía, ¿no?
Bien.
Pero eso era Tato, era una persona totalmente imparcial. Por eso le gustaba a mucha gente, ¿no? Por eso tenía, digamos, el público que tenía, el público que lo siguió y del público que todavía me sigue hablando. Y además, digamos, desde donde él hablaba, tenía, digamos, una... como no estaba embanderado en ningún partido político ni nada, había que respetarlo mucho, y decía verdades, no inventaba absolutamente nada, con una mirada de humor, ¿no?
Roberto Carnaghi, qué capo. Mañana, ¿qué hora arrancas a grabar? ¿Laburás mañana? Sí.
Sí.
¿A qué hora arrancas, temprano?
Sí, a la mañana empiezo a trabajar. Hoy me levanté muy temprano porque tenía una cena, varias escenas a las 8 de la mañana, uno tiene que estar ahí ya, y a veces uno se levanta también para pasar la letra, si tenés mucha letra, muchas escenas, bueno, pero a mi edad yo sigo trabajando.
Qué lindo,
¿no?
Qué lindo, esa parte es genial.
Me alegra profundamente, estoy chocho con eso, que me sigan
muy
llamando
bien,
para hablar. Y bueno, y respeto todos los trabajos. Yo lo que estoy haciendo es algo que respeto, que quiero, que me gusta trabajar con los chicos, y veo cómo con la seriedad que se trabaja, ¿no es cierto? Y bueno, en general es todo, es así. Y eso a mí me importa muchísimo, ¿no? Y fundamentalmente que estoy actuando, ¿no? Sigo trabajando de actor.
Roberto, querido, te mando un abrazo grande, que descanses y muchas gracias.
No, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, un abrazo grande.
Roberto Di Luciano, en Nacional.
A todo el país, salimos desde Nacional, esta radio tan federal.
Estás escuchando Nacional.